Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Comenzamos nuestro programa 307 del 27 de enero 2017. Hoy vamos a hablar de una judería de España, una que de las que no hablamos habitualmente o no se le ha dedicado nunca un espacio, de la que por supuesto vale la pena conocer. Estamos hablando de la judería de Jerez. El historiador Miguel Ángel del Valle se dedicó a investigarla y el resumen de su trabajo será el comienzo de nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Judería era el nombre con que se conocían los barrios en los que durante la Edad Media vivía la población judía en la ciudad. Siempre que paso por la calle Eguilás, dice el historiador Miguel Ángel del Valle, me llama la atención un ensanche que hay a la derecha. Allí no queda mucho más que un negocio de lotería y un antiguo centro comercial abandonado. Es la calle Judería. La antigua judería o aljama de Jerez se encontraba en la zona de intramuros de la ciudad medieval, delimitada por un tramo de la muralla comprendido entre la puerta de Real y la de Sevilla. Estaba separada a su vez del resto de la ciudad por medio de una serie de muros interiores, y para acceder era necesario cruzar una puerta interior conocida como la Puerta de la Judería. Esta puerta debía cerrarse todas las noches, pues aunque los judíos tenían permitido transitar y trabajar por el resto de la villa, al ponerse al sol, debían regresar a su barrio y no salir de allí hasta el nuevo día. Durante el siglo XV, la judería ocupaba una extensión que comprendía las actuales calles de Huévar, Poca Sangre, San Cristóbal, Del Muro, Álvar López, Compás de las Monjas y parte de la Tornería. Nada ha quedado de su trazado interior. Posiblemente fuese similar al de otras juderías medievales de Castilla, con calles irregulares y estrechas que buscaban aprovechar al máximo el espacio y edificios de una o dos plantas, en los que seguramente se encontraba un pequeño taller a la entrada, habitaciones particulares en el interior y un pequeño espacio en la parte trasera, usado a modo de pequeño huerto o para criar animales. La aljama de Jerez contaba con dos sinagogas y una casa de acogida para judíos itinerantes o rescatados de cautiverio, construida a partir de un antiguo almacén tras la conquista castellana. El barrio contaba además con un cementerio propio o fonsario que se extendía en la parte exterior del mundo que alberga la judería, prolongándose desde la puerta de Sevilla hasta la puerta del Real y limitando con las tierras de los conventos de Santo Domingo y el de Arcos. Es complejo poner fecha a la antigüedad de la judería de Jerez. Con casi total seguridad, existió una judería en la ciudad durante la época musulmana, emplazada en el mismo lugar en el que se ubicaría tras la toma castellana. En cualquier caso, la mayor parte de los datos que se han conservado se remontan a la época cristiana. Tomando este hecho como punto de partida, tras la conquista de Jerez de la Frontera por parte de los castellanos, el rey Alfonso X procedió al repartimiento de la villa en 1266. En este proceso se delimitó el espacio que iban a ocupar tanto la judería como su cementerio. Ya hemos mencionado antes que durante el periodo musulmán vivieron judíos en la ciudad de Jerez, pero este grupo corrió la misma suerte que la población musulmana de la villa. Al resistirse a los castellanos, fueron expulsados y el espacio que dejaron fue ocupado por colonos traídos por los mismos castellanos. De esta forma, la mayor parte de judíos que llegan a Jerez en esta etapa son de origen castellano, algo que se conoce por sus apellidos, aunque hay constancia además de la llegada de algunos judíos procedente del Algarve. Así pues, los judíos que llegan a Jerez tras la conquista castellana recibieron casa y solares dentro de la judería en el repartimiento de la ciudad. Al menos 93 personas de religión judía se beneficiaron con dicho reparto. ¿De sus oficios? No se sabe mucho. Posiblemente se tratasen en general de artesanos, como carniceros, sastres o ballesteros, de los que se tiene constancia. En algunos casos, debieron desempeñar empleos relacionados con la hacienda real y municipal. Tras todo este proceso, la aljama de Jerez quedó configurada como una de las juderías medias de la Baja Andalucía. La coexistencia con la población cristiana fue un proceso complejo, marcado por una serie de encuentros y desencuentros. Inicialmente, los judíos de Jerez contaban con una cierta igualdad jurídica y fiscal con la población cristiana, aunque poseían sus propios jueces para los pleitos entre judíos y debían, claro, pagar ciertos impuestos, dada su condición de minoría religiosa dentro de la corona de Castilla. Parece pues que se trataron de fijar las bases para una coexistencia pacífica, pero existía un fuerte punto de fricción entre la población cristiana y judía. Y era la cuestión de la usura. Actividad tradicionalmente desarrollada por los judíos, sigue diciendo el historiador Miguel Ángel del Valle, aunque opino sería mejor usar el término de prestamista, fue siempre un menester que gozó de mala reputación al tiempo que resultaba necesario para el desarrollo de muchas actividades. La mala concepción de esta actividad, sumada a una serie de factores, hicieron que a lo largo de estas fechas se fueran desarrollando un sentimiento popular antijudío en el Reino de Castilla, que terminó por tener su reflejo en las más altas esferas. Este fenómeno se propagó por toda Europa y terminó llegando a Jerez. A finales del siglo XIV, la judería de la villa fue asaltada y, como consecuencia, su sinagoga vieja termina por ser abandonada. Se trataba de una estructura antigua que ya por esas fechas comenzaba a mostrar un estado ruinoso y que prosiguió con su declive hasta que en 1479 terminó por venirse abajo. Tras el asalto, los judíos pasaron a usar la segunda sinagoga de la aljama. El asalto a la judería de Jerez tuvo consecuencias inmediatas. El mismo año de los hechos, se produjo el traspaso de parte de las tierras del cementerio judío al convento de Santo Domingo. El cómo se produce este hecho no está del todo claro. Unos hablan de una venta por parte de la aljama a los dominicos, mientras que lo más probable es que se tratase de una donación por parte de un grupo de conversos al convento como medio para salvar sus almas y reconociendo la labor evangelizadora de los miembros del convento sobre la comunidad judía. Surge aquí una figura interesante, el converso. Lo cierto es que en estas fechas, a medida que descendía la población judía, iba aumentando el número de conversos. La mayoría seguían viviendo en la judería y mantenían sus costumbres y oficios. A este respecto, y gracias a la donación a los dominicos, podemos saber que la mayoría eran artesanos, pero hubo también personas vinculadas a oficios más monetarios, como recaudadores y cambistas, como dijimos. En los años sucesivos a estos hechos, la inestabilidad política reinante en Castilla, así como las medidas concretas tomadas por ciertos monarcas, fueron recrudeciendo aún más la situación de la población judía en el reino, y por extensión, en Jerez. Así, a mediados del siglo XV, el Cabildo Municipal de Jerez comenzó a ceder terrenos del cementerio judío para la construcción de viviendas. En una primera reclamación realizada por Samuel Corcos y Yusef de Paredes en nombre del aljama, el Cabildo decide capitular y respetar el fonsario judío. Pero, en los años sucesivos, la institución municipal continuó cediendo partes del fonsario para la creación de solares, pese a las quejas de la comunidad judía. La historia de los judíos de Jerez llega a su fin, claro, a finales del siglo XV. En 1480, las Cortes de Castilla decretaron que los judíos debían vivir apartados de la población cristiana y, por lo tanto, debían abandonar sus hogares en las juderías de las ciudades. Pese a esta ordenación, la comunidad judía jerezana logró ganar algo más de tiempo gracias a una prórroga que se extendió mucho más de lo acordado, concretamente hasta 1492, fecha en la que los reyes católicos decretaron la expulsión definitiva de los judíos de la corona de Castilla, dejando solo dos alternativas a la comunidad judía jerezana: la conversión o el exilio.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Poesía en español y en ladino se combina con ritmos del norte de África y el jazz para crear el sonido característico de Acefa. Dirigido por el etnomusicólogo Dr. Samuel Thomas, Acefa cuenta con algunos de los mejores músicos de New York City de música judía, jazz y de lo que se da en llamar la música del mundo. La música de raíz judeo-española de Acefa ha sido inspiración para las comidas creadas por la galardonada cocina de cuisine local en Somerville, que será discutida el 4 de marzo en el One's Ballroom del 156 de Highland Avenue en Somerville, en los Estados Unidos, por supuesto, con un concierto después de la cena. El costo de los tickets para la cena y el concierto es de $65 o $118 para la pareja, y para quienes quieran presenciar solamente el concierto sin la cena, el precio es de $25. Muy interesante esta propuesta de comida y música.
Y se lloran despedidas que ya no se olvidarán. Adiós mi Sefarad, yo ya me lanzo a lavar. Me convierto en espumas en las horas que han de pasar. Adiós mi Sefarad, yo ya me lanzo a lavar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Adiós mi Sefarad, yo ya me lanzo a lavar. Convierto en espumas en las horas que han de pasar. Adiós mi Sefarad, yo ya me lanzo a la mar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar. Me convierto en espumas en las olas que han de pasar.
Zamir, la Casa de la Música Judía en Argentina, y Sefarad tiene el agrado de presentar en Argentina el show internacional de Fortuna, la voz número uno de la música sefaradí. Un espectáculo musical con canciones en ladino, hebreo y también en portugués. Fortuna es conocida dentro del mundo de la música brasilera por su dedicación a la investigación y el rescate de las melodías y tradiciones de la cultura sefaradí. Su último trabajo, Novos Mares, tiene como punto de partida una ligazón con las músicas interpretadas por los judíos que emigraron al Nuevo Mundo, inclusive a diferentes regiones del Mediterráneo, África del Norte y Medio Oriente. En este trabajo intenta abrazar un diálogo intercultural entre personas pertenecientes a naciones y religiones diferentes, pero que tienen en común el lenguaje de la música. El espectáculo Novos Mares está dirigido por el compositor, autor, director teatral y musical Gustavo Kurlat, quien ha buscado rescatar las memorias emocionales de Fortuna, trayendo sus raíces musicales y valores como la tolerancia, universalidad y el respeto por las diferencias. Fortuna hará una función en Buenos Aires el miércoles 26 de abril a las 8:30 de la noche en el Auditorio Amihai de Arribeños 2355 en la ciudad de Buenos Aires, y próximamente estarán en venta las entradas. Estamos también invitando a entidades auspiciantes que quieran comprar un paquete de entradas por adelantados con excelentes condiciones para el beneficio de las instituciones, convirtiendo este auspicio en una acción recaudadora. Quienes quieran saber más sobre esta presentación, lo pueden hacer a nuestro mail de sfarad@sfarad.com. La producción general es de Samir, la Casa de la Música Judía en Argentina, en conjunto con Sfarad.
Música.
Para finalizar nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer con el grupo turco Sefarad, con un tema de su disco Sefarad Volumen 2. Habían sacado su Volumen 1 con gran éxito, que lo llevaron a emitir esta nueva compilación en el 2005. El tema que vamos a escuchar es el que bien conocemos como Por una casa chica, que en turco se dan llamar algo así como Senine Çuk Sevime. Yo me despido hasta dentro de 7 días, cuando nos reencontremos los viernes en Radio Sefarad a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y también en la Radio Judía de América, Radio Jai, los domingos a la 1 del mediodía, hora argentina, por radiojai.com.ar y por la frecuencia modulada 96.3 MHz de Buenos Aires. También todos los programas del archivo, los más de 300 programas, los pueden encontrar en radiosefarad.com. Soy Marcelo Benveniste y espero encontrarlos como siempre también en nuestras vías de comunicación, en nuestro portal sfarad.com y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, siempre como sfarad. Ahora sí, los dejo con el grupo Sefarad y esta hermosa versión en turco de Por una casa chica, Senine Çuk Sevime. ¡Semanada buena!
çok sevdim. Bir ben bir Allah bilir. Seni ne çok sevdim. Bir ben bir Allah bilir. Hiçbir zaman görmesem bile, bildiğini bilmesem de, seni ne çok sevdim. Çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Zaman bitmez, o bakışlar silinmez. Seni ne çok sevdiğimi hiç kimseler bilemez. Seni ne çok sevdiğimi hiç kimseler bilemez. Seni hep düşündüğümde öptüğüm aklıma gelir. Seni ne çok sevdiğimi bir ben bir Allah bilir. Seni ne çok